angustiosa que ves que no puedes hacer nada y ves que estábamos solos, o sea, que es que no había ningún medio disponible.
Nunca, como hasta ahora, nunca he vivido esta situación, nunca este hollín, nunca este humo, nunca esta atmósfera tan densa.
Mi casa, mi coche, el tractor, todos los recuerdos de la infancia, daño personal y ecológico grande.
Una lucha contra el fuego que sigue sobre el terreno entre los que trabajan allí, pero también es la lucha que libran desde la distancia aquellos que han salido de sus casas con lo poco que han podido coger y que solo pueden rezar, esperar y confiar en que la pesadilla no sea peor cuando vuelvan a casa. La casa en la que vives, con todo lo que eso implica, tus recuerdos, tus documentos, objetos de más o menos valor, pero también tu negocio, ¿no?, en algunos casos, o tus animales. De ahí que haya mucha gente a la que hayan tenido que sacar a la fuerza. Lo hemos visto en Cabeza Vellosa, en Cáceres. Fue difícil desalojar a los más de 300 vecinos que viven allí. De hecho, una veintena se negaron y tuvo que ser un convoy formado, entre otros, por la Guardia Civil y Protección Civil los que entraran a recogerlos, porque las llamas rodeaban literalmente el pueblo y estaban atrapados. Así que por suerte todos están a salvos. No olvidemos que además de 100.000 hectáreas quemadas, de miles de desalojados, lo peor de estos incendios son los 4 muertos que se han dejado la vida literalmente por apagar el fuego. El último, esta noche, un bombero de 57 años que ha fallecido después de volcar la autobomba en la que se dirigía al incendio de Lleres. El otro bombero que iba con él, un peón, está herido, por suerte, leve. Así que por todo esto, con todo este panorama que es desolador, a todos los afectados por los incendios, de poco les ha servido esperar días para escuchar al presidente del gobierno salir y decir esto.
Quiero también anunciarles que desde el gobierno de España vamos a proponer un gran pacto de Estado, un pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática del país.
Claro, lo del pacto de Estado es verdad que es algo que siempre queda bien porque implica eso, ¿no? Consenso, voluntad para ir todos a una, pero esto es por lo primero que coge el anuncio de Pedro Sánchez. No puedes proponer un pacto de Estado sin diálogo o solo con un diálogo selectivo en el que tú eliges quién es interlocutor válido y que inicias además cargando contra un partido que de entrada preside las 3 comunidades autónomas donde más daño está haciendo el fuego ahora mismo. Y encima cuando vienes además de tener como único portavoz a un ministro que es en sí mismo un incendiario de la política como es el ministro de Transportes. Y luego, pues, la inmediatez, ¿no? Las víctimas de los incendios necesitan soluciones ya, ahora. No pueden esperar a que se cocine un pacto de Estado que, por todo lo anterior, además, requiere tiempo, mucho tiempo. Y una cosa más. Habla el presidente de un pacto de Estado para mitigar los efectos de la emergencia climática en España, cuando solo con escuchar un poco a los ganaderos, a los agricultores que están sobre el terreno, no ahora, sino todo el año, pues uno entiende que el drama de los incendios va más allá de eso, que no solo es consecuencia de que haga más calor en verano, que es una realidad, pero no solo esto provoca los incendios. Así que, para empezar, lo más fácil para el presidente sería escuchar lo que le pide la gente que vive, que cuida todo el año lo que estos días se está perdiendo.
Pagamos las consecuencias de las políticas que llevamos arrastrando durante años. Que los que trabajamos en el campo, en vez de ser personas que hacemos labores por el campo, somos delincuentes. Que estamos avasallados a normas, a leyes que nos vienen desde Bruselas impuestas.
Personas como Óscar, que es ganadero afectado por estos incendios, en su caso en Tábara, en Zamora, y que ha estado esta mañana contándole a Jorge Bustos en Herrera en COPE todo lo que no deben olvidar los que gestionan, los que legislan, y por qué no decirlo también, todo lo que no debemos olvidar tampoco los que normalmente creemos que todo esto nos pilla demasiado lejos.
Escuchas Mediodía COPE.
Bueno, y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que nos cuenta Maribel Sánchez.
Donald Trump pone la pelota en el tejado de Zelensky y le dice al presidente de Ucrania que puede acabar con la guerra si deja de presionar para recuperar Crimea y entrar en la OTAN. Zelensky se encuentra ya en Washington, donde esta tarde se reunirá con Trump, con la presencia esta vez sí de los líderes europeos. Otra reunión que se celebra esta tarde es la de Pedro Sánchez y el presidente de Canarias. Se produce en medio de una crisis migratoria que mantiene a miles de menores hacinados en las islas y Pedro Clavijo le pedirá a Sánchez que asuma el coste de repartirlos a la península. El arzobispado de Granada ha lamentado y condenado el grave incendio provocado en una iglesia del municipio de Albuñol. El presunto autor es un joven con problemas mentales que además causó heridas leves a algunas personas. A los daños materiales, señala el comunicado, se une el grave atentado a lo más sagrado del culto cristiano y a los sentimientos religiosos de la mayoría de sus habitantes. Y la Agencia de Protección Civil de Castilla y León ha lanzado un mensaje a los miles de peregrinos que aprovechan sus vacaciones para realizar el Camino de Santiago. Les pide que eviten el tramo entre Astorga y Bembibre por el peligro que entrañan los incendios.
Bueno, y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángela? Muy buenas tardes.
A esta hora pendientes de Xavi Alonso.
Sí, porque está previsto que en apenas media hora comparezca el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante Osasuna. Xavi debutará con el Madrid ante su público en Liga en un partido en el que recupera a Fede Valverde en el centro del campo y todo apunta a que Arda Güler será la acompañante de Tchouaméni, el uruguayo, en esa línea medular. En el Barcelona informa Elena Condis de que siguen pendientes del Camp Nou. El club aún no tiene el certificado de final de obra y van un poco justos de plazos para poder jugar el partido que estaba previsto, en el que inaugurasen ya el estadio, cuarta jornada de Liga ante el Valencia y con 27.000 espectadores de público. Y en baloncesto se acaba de dar a conocer el calendario de la Liga Endesa, Pilar Casado.
La temporada regular, fin de semana del 4 y 5 de octubre, se abre con, entre otros partidos, un Real Madrid-Gran Canaria. Valencia estrena el nuevo Rocha Arena recibiendo al Barça y Unicaja en casa se medirá al Surre Bilbao. Ricky Rubio volverá a la cancha en la que debutó con solo 14 años, Granada, en su regreso a las pistas con el Juventud. El primer clásico tiene fecha 3 y 4 de enero.
Gracias, Pilar. Y en tenis, la cita, Ángela, a las 9 de la noche en la final del Master 1000 de Cincinnati, el nuevo clásico del tenis mundial, Alcaraz-Sinner.
Gracias, Santi. Sigues en el Mediodía Cope.
Mediodía Cope. Estar informado. It's not your
eyes. It's not a... Pues es inevitable, por desgracia, tenemos que seguir hablando del fuego, de los incendios, de esas 120.000 hectáreas que han sido arrasadas por las llamas en este mes de agosto, que encima no ha terminado todavía. Las zonas más afectadas son Galicia, Extremadura y Castilla y León, por eso vamos a acercarnos a cada una de estas comunidades para comprobar cómo está ahora mismo la situación. Empezamos por el norte, en Orense. Hay hasta 9 focos aún por controlar. Jesús Tobarra, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela. Los dos principales incendios de esta zona son los de Sandresa de Queixa, con 17.500 hectáreas calcinadas, y el de Larouco-Seadur con unas 15.000. Como decías, esta comunidad es una de las que más está sufriendo con esta oleada de incendios. Hasta ahora, fíjate que se han arrasado más de 60.000 hectáreas en la zona.
Es una barbaridad. La verdad es que la lucha contra el fuego está siendo muy complicada en muchos puntos de España, lo estábamos diciendo, pero es verdad que Orense lleva muchos días estando en alerta máxima, toda la provincia, que es una salvajada.
Sí, 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 bastante preocupante, la verdad.
Bueno, esta situación obliga a mantener también interrumpido el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia, pero claro, en esta comunidad autónoma hay mucha gente pues que tiene que moverse, ¿no? Ya sea por vacaciones, por trabajo, por cuestiones familiares, y por eso nos vamos a ir hasta allí para conocer cómo puedes moverte, cómo te puedes trasladar por la zona, ya seas un turista o un residente que quiere salir. Paula Pájaro, compañera de COPE Galicia, buenas tardes.
Con el AVE entre Galicia y Madrid interrumpido, la gente se busca la vida como puede. Por ejemplo, a través del autobús, aunque estas conexiones van a tope estos días. Algunos se suben a autocares que un empresario ha empezado a habilitar a 55 euros por plaza.
Sí, hay empresas de autobuses que están ofreciendo su servicio para que podamos volver a Madrid. Sí, sí, son empresas totalmente ajenas a Renfe. Sí, porque Renfe no ha puesto servicio.
¿Pero se han dado alguna solución?
Por parte de Renfe no hemos cogido con alza autobuses.
Vale, o sea que habéis decidido marchar en autobús ya.
Sí,
¿cuánto
sí,
tiempo
sí,
lleváis
sí.
buscando forma de viajar?
Bueno, como sabíamos que se iban a cortar los trenes, lo cogimos hace un par de días, uno de los refuerzos que pusieron de alza y los compramos.
Otra alternativa, el avión, pero esta opción nos sale más cara. Coger un vuelo de A Coruña a Madrid, por ejemplo, es misión imposible. Esta mañana había solo un único sitio en business por 400 euros. 200 personas a primera hora buscaban este trayecto. Santiago-Madrid, más de lo mismo, plazas agotadas en la conexión de Ryanair para hoy y mañana.
Bueno, claro, es que es complicado, tienes que tener tiempo y también dinero para poder cubrir ese trayecto que ibas a hacer en tren, que suele ser más económico y también más rápido. Gracias, Paula. De Galicia nos vamos a ir hasta Extremadura, hasta Cáceres, donde el incendio de Jarilla lleva una semana activo y supera ya las 11.000 hectáreas quemadas, Jesús.
Fíjate que va camino de convertirse en el mayor de la década en la región. Ha obligado al desalojo de 5 poblaciones, Jarilla, Cabeza Vellosa, Villar de Plasencia, Gargantilla y Rebollar, pero también hay otros municipios que se han tenido que confinar, entre ellos Servás, Oliva de Plasencia, Casas del Monte y Segura de Toro. En estas dos últimas ya han levantado el encierro, pero en Herbás continúa el confinamiento. Aquí reside Marisol, que ha vivido con mucho miedo las últimas horas.
Con mucho miedo, porque veía que el fuego azotaba con todo. En las tierras había muchísimo foco de incendios, o sea, que era de miedo realmente. Cogimos lo que podíamos y salimos.
El Bas es una localidad de cerca de 5.000 habitantes, pero que ahora en verano, pues como muchos otros lugares de España, claro, la población aumenta. En el caso de Marisol, ella ha podido salir y se ha quedado con unos amigos en Plasencia, donde te recuerdo que también están refugiados muchos de los vecinos de los pueblos que antes te mencionaba y que han tenido que evacuar.
Bueno, y en Castilla y León la situación no es mucho mejor que en Galicia o en Extremadura. Hay unos 26 fuegos activos, 10 de ellos con el índice de gravedad 2. Las principales provincias afectadas son Zamora, León y Salamanca. Los fuegos más peligrosos son los de Llamas de Cabrera, Lleres, Paradiña, Barniedo de la Reina y Canalejas, habiéndose extendido estos dos últimos ya a Palencia.
Sí, en la provincia de León además se ha aconsejado, fíjate, el uso de mascarillas para personas con algún tipo de problema respiratorio. Todo esto, claro, debido a la mala calidad del aire por el humo, las partículas.
Además, preocupa que la propagación del fuego pase también a la vertiente leonesa del Parque Nacional de los Picos de Europa, al igual que preocupa el incendio de Porto, en Zamora, por haber llegado hasta las inmediaciones del lago de Sanabria. Ha obligado a confinar los municipios de alrededor, San Martín de Castañeda, Vigo de Sanabria, Riva del Lago y Pedrazales. Así que nos vamos a ir hasta San Martín de Castañeda para saludar a uno de sus vecinos, a Óscar. Óscar, buenas tardes.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo os habéis despertado con la alerta de Protección Civil? ¿Cómo es la situación ahora mismo?
Pues bueno, ahora mismo la situación es un poco entre el pánico y la incertidumbre, la verdad. Estamos como que no sabemos lo que hacer.
Porque estáis ahora mismo encerrados en casa.
Exacto. La primera alerta nos han recomendado un confinamiento en lo que es en las casas por el tema del humo que teníamos. Había mucha concentración aquí en el pueblo de Humo.
¿Y desde cuándo lleváis? Sí, cuéntame.
Esto ha sido en torno a las 9, entre las 9:30 y las 10 de la mañana. Y luego hemos tenido una segunda alerta en la que nos advierten de una posible evacuación.
Básicamente que estéis preparados porque en cualquier momento tendréis que dejar vuestra casa.
Eso es lo que nos están diciendo, ¿no? Sí, algo indignante, pero es lo que nos están diciendo. Lo que nos toca.
¿Y cómo se prepara uno ante un aviso así?
Pues bueno, esto es un poco como todo, no te queda otro remedio, ¿no? Pero bueno, luego también están las decisiones de cada uno y yo creo que antes de evacuar en el pueblo ahora mismo somos mucha gente joven, gracias a Dios que está la gente veraneando aquí, somos muchos y creo que somos muchos los que podemos echar una mano y hacer un poquito de fuerza con las brigadas e intentar no dejar aproximar hacia el pueblo el fuego.
¿Veis el fuego cerca?
Pues el fuego la verdad que no dejan subir arriba, ¿vale? Pero los ganaderos que han subido sí que nos dicen, está en la laguna de los peces, en la parte alta del fuego, lo están intentando retener, está justo en el alto que baja a la vertiente de peces. Y bueno, ahí por lo visto, con un poquito de efectivos, si tuviesen un poquito más de efectivos o voluntarios, que es lo que nos están pidiendo desde las propias brigadas, pues probablemente ahí se ataje ese fuego. Pero el mayor problema de este fuego lo tenemos en la parte, digamos, en la parte central del cañón del río Tera, ¿no? En el pleno centro del parque, es donde está ahora.
Óscar, ¿y cómo han sido los últimos días? Porque entiendo que ahora la situación es más crítica, pero entiendo que habéis pasado miedo desde hace bastantes días.
Pues a ver, esto era como inminente, ¿no? Es un fuego que ves que te dicen que está a unos 20 kilómetros, 30 kilómetros, pero ves que no hay medios, que bueno, que hay otras prioridades, que todo mundo entendemos que hay que salvar, en prioridad hay que poner cualquier tipo, cualquier localidad, ¿vale? Lo que, claro, desde que comenzó este fuego, nosotros también tenemos la parte alta de San Martín, por ejemplo, la parte alta de Riva del Lago, uh-huh. Hay un terreno de muy fácil acceso en el que los BUL, que están trabajando ahora mismo, tanto el de la UME como el de empresas particulares de aquí de Sanabria, podían haber empezado a trabajar bastante antes. Le podían haber dado la orden de haber empezado a trabajar bastante antes. Y yo creo que lo que está pasando hoy, eso no hubiera pasado.
Pues creo, Óscar, no te mandamos pasado. Muchos ánimos y te agradecemos que hayas hablado con nosotros en un momento tan delicado. Además, ojalá todo vaya bien y finalmente os podáis quedar en casa y si no, pues que se solucione cuanto antes. Gracias.
Pues que así sea, gracias a ustedes.
Esperemos contar mejores noticias en los próximos días de los incendios en España. En cualquier caso, vamos a seguir atentos aquí en COPE y también en cope.es. Bueno, más allá de los incendios, hay otros asuntos importantes que vale la pena tratar y que vamos a tratar aquí en el Mediodía COPE, como el reto de la inteligencia artificial del que hablamos ahora mismo. Será antes de 2030 cuando podamos empezar a medir el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral, en el trabajo, en lo que haces tú o yo o cualquiera cuando está trabajando. Eso no significa que aún hoy sean dos materias, la tecnología y el trabajo, que van por caminos diferentes, pero sí que estamos entrando ya en una recta final que va a decidir qué papel va a ocupar el desarrollo tecnológico en el futuro del mercado laboral español. La previsión, fíjate, es que 2 millones de puestos de trabajo desaparezcan o que se transformen antes de 2030, precisamente por eso, por la llegada de la inteligencia artificial.
Pues sí. Tengo miedo porque la verdad que de aquí a unos años, francamente, podrían suplirme en todo lo que hago.
Tengo un poco de miedo, pero bueno, ya es un poco resignación porque yo doy por hecho que va a pasar.
Yo como psicóloga sí que creo que con más avances en la inteligencia artificial habría muchas áreas de mi trabajo que podría perfectamente hacerlas, como tema de diagnóstico, de evaluación.
Bueno, de hecho, Fernando Díez, buenas tardes.
Hola, Ángela, buenas tardes.
A más de uno y más de dos, a más de la mitad de los españoles, de hecho, les da miedo perder su trabajo por la inteligencia artificial.
Son casi 6 de cada 10 los que tienen esa incertidumbre y de esos 6, 3 afirman sentirse muy preocupados. Aunque los que más dudas tienen son quienes creen que la automatización de tareas podría hacerles menos imprescindibles de cara precisamente a sus empleadores. Y es que, según varios estudios, la automatización apunta a una caída, por ejemplo, del 20% de la demanda de personal administrativo en los próximos 5 años y hasta un 30% para trabajos físicos en industrias como la alimentaria, la construcción o la manufactura. Juan Carlos Sánchez es consultor laboral especializado en tecnología.
Son profesiones que inevitablemente se van a tener que apoyar en la IA porque la tecnología está ahí y van a tener que utilizarla, pero que tendrán que utilizarla como una tecnología de apoyo donde la inteligencia la ponga el diseñador y que eso tendrán que conseguir que les permita tener mayores niveles de productividad.
Entonces hay que hacer un poco de balance, ¿no? ¿Qué hay del peso de la capacidad humana frente a la importancia del manejo de todas estas nuevas herramientas?
Los que quieran sobrevivir en este tipo de profesiones o en otras tendrán que manejarse bien con las herramientas de IA. Pero yo creo que la parte humana por lo menos seguirá pesando un 60-70%. También será cada vez más exigente y las capacidades digitales pues que pesen un 30-40%.
Las habilidades tecnológicas y la adaptabilidad a los cambios son las capacidades más demandadas por los empleos del futuro.
Claro, el reto está un poco ahí, ¿no? En saber adaptarse a lo que plantea la inteligencia artificial y no pensar que con esto estás ya muerto laboralmente, sino intentar reciclarte un poco, ¿no? Casi un 30% de los empleados en España afirman que la empresa en la que trabajan no utiliza la inteligencia artificial de forma habitual y un 25% asegura que en su compañía se ignora por completo, no se utiliza ni se conoce. Bueno, por otro lado, únicamente 2 de cada 10 profesionales sí que admiten estar acostumbrados a ella y usarla a menudo en su puesto de trabajo. La gran pregunta es, ¿deberíamos empezar todos a familiarizarnos con las nuevas tecnologías?
Si tu profesión se va a ver beneficiada por la IA, tendrás que usarla, porque si no te quedarás atrás. Si tu profesión, la IA no impacta, pues bueno, pues no pasa nada, porque no la utilices, ¿no?
De entrada, atento porque se calcula que alrededor del 10% de los empleos en España se van a ver afectados sí o sí, en este caso negativamente, es decir, son trabajos o profesiones en riesgo de desaparecer por la irrupción de la inteligencia artificial en el mercado laboral.
De eso venimos hablando, de ese miedo, ¿no? Pero para quien se lo esté pensando, ¿está todo perdido? Bueno, no hay que pulsar aún el botón de alarma. Lo cierto es que estamos a tiempo de adaptarnos a los cambios que provoque precisamente la inteligencia artificial, que al fin y al cabo, por cierto, no es el primer factor, la primera situación que lo cambia todo para millones de profesionales.
Hay una frase muy, muy habitual en el mundo de la IA ahora mismo, y es que no te va a reemplazar la IA, te va a reemplazar alguien que la maneje mejor que tú, ¿no? Y efectivamente, los que quieran sobrevivir en este tipo de profesiones o en otras tendrán que manejarse bien con las herramientas de, ya lo estamos viendo, vamos, con las herramientas de IA, aunque sea un nivel puro de usuario, ¿no?
Porque una de las grandes incógnitas, decíamos, pues siempre ha sido esa, ¿no? La pregunta que se hace uno de ¿seré reemplazado? Bueno, aprender a utilizar las nuevas tecnologías puede ser la diferencia que marque el futuro de muchas personas. Y voy a ir un poquito más allá. Cerca de un 40% de los españoles en este momento prefieren no dedicar tiempo fuera de su jornada laboral a formarse en inteligencia artificial.
Cosa que es fundamental para reciclarse.
Oye, si durante la jornada pues dedican un rato porque sus jefes así se lo demandan, pues bien, pero por la tarde no quieren. Algunos por no estar seguros de poder aprender. El caso es que, y esto es una buena noticia, alcanzar un nivel básico o medio incluso de conocimiento sobre la inteligencia artificial es, según los expertos, un reto que se puede conseguir.
Es más, la resistencia psicológica a todo este tema, por el miedo a la pérdida del empleo, por la idea esta de que la máquina nunca puede proporcionar algo que tenga calidad netamente humana, etcétera, es más un problema de resistencia psicológica que de complejidad de aprendizaje. Es mucho más fácil aprender a manejar un modelo de IA generativo de texto que trabajar bien en un Excel.
También es verdad que para reciclarse o en el proceso de reciclarse, ya sea laboralmente o en cualquier ámbito, es muy importante la edad que tengas, ¿no? Cuanto más joven es más fácil. Es verdad que no se le puede pedir lo mismo a una persona que de 20 años que quizá empieza su trayectoria laboral, a alguien que ya lleva pues muchos años dedicados con las mismas manías, la misma forma de trabajar, y es más complicado, pero es verdad que no es la primera ni será la última revolución tecnológica a la que nos enfrentemos, Fernando.
Y es eso, que con un poquito se puede conseguir mucho, parece ser.
Pues muchas gracias, Fernando. Es el mensaje con el que hay que quedarse, que con un poquito de esfuerzo se puede aprender mucho sobre inteligencia artificial, una herramienta que sin duda tendrá bastante que decir en el mundo laboral. De hecho, lo está diciendo ya, de aquí a poco tiempo será clave. Seguimos en el Mediodía COPE.
Mediodía COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Entramos en clase de economía. Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo, por eso si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21. Y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21. Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Al fútbol le pides muchas cosas: emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol, todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos, para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A 18 de agosto estamos ya encarando la recta final de este mes. Hay que ir despidiéndose, nos guste más o menos, de este verano, con sus clásicos, su canción, sus momentos de verbena, sus chiringuitos y también otro clásico como son los mosquitos, que de este no creo que nadie se lamente por despedirse. Los molestos mosquitos, que además en algunos casos no se limitan a picarnos. Hay mosquitos que son vectores, que transportan virus, y cuando se infectan son capaces de transmitir enfermedades como el dengue, el Zika o el virus del Nilo, que es del que hablamos hoy en Mediodía COPE. Porque en muchas zonas del sur de España, ya lo sabes, como Sevilla, llevan luchando contra esto desde hace años, especialmente en verano, cuando las autoridades tienen que controlar esas plagas y tienen que recurrir a sistemas de control, pues yo que sé, en arrozales, en aguas estancadas. Pero hay otras fórmulas también que se están poniendo en marcha, por ejemplo, la que se está probando en el Real Jardín Botánico de Madrid. Ahí han instalado, atención, una colonia de murciélagos que ayuda a controlar pues esas plagas de mosquitos. Es un proyecto que lleva en marcha un año y que parece pues que está dando sus frutos. Así que vamos a saludar a la investigadora Elena Tena, que está especializada en el estudio de los murciélagos, pero que además dirige este proyecto en el Real Jardín Botánico de Madrid. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Oye, ¿por qué murciélagos para acabar con las plagas de mosquitos?
Sí, pues los murciélagos es que son nuestros grandes aliados, ya que todos los murciélagos que tenemos en España y en Europa, todos son insectívoros. Entonces, el papel que tienen en el entorno como controladores biológicos de plagas es fundamental.
Oye, ¿cómo se hace esto de reintroducirlos? ¿Cómo lo hacéis en el Real Jardín Botánico?
Claro, nosotros ahí es importante, no introducimos a los murciélagos como tal. Lo que hacemos es que les favorecemos el que puedan asentarse poblaciones allí. Entonces, lo que hemos hecho desde el 24 ha sido colocar 12 cajas refugio para murciélago dentro del jardín botánico. Y entonces, bueno, son cajas que están adaptadas, específicas para murciélagos, que se colocan en base a nuestra experiencia para que las puedan ocupar. Y de hecho, la sorpresa ha sido que ya en un año ya están ocupadas. Este año hemos detectado en la primera revisión ya la primera colonia de cría de murciélagos. En una caja había 20 murciélagos ahí dentro, que la gente se sorprende de que quepan tantos en un sitio tan pequeño, de murciélago de cabrera, que es una especie que puede llegar a comer hasta 3.000 insectos en una sola noche, que se dice pronto, ¿no?
Jolín, pues con datos como este que nos dices, podríamos decir que el programa está siendo un éxito, ¿no?
Sí, la verdad que estamos muy contentos porque de normal en sitios urbanos cuando uno coloca cajas suelen tardar varios años en ocuparse. Entonces el que los murciélagos estén allí pues ya nos está diciendo que al haber disponible de alimento como una de sus amenazas es la falta de refugio, probablemente el haber colocado estas cajas pues favorezca el que estén allí y entonces que puedan hacer ese control biológico porque ahora ya tengan tanto alimento como refugio, ¿no? Entonces la verdad que estamos muy contentos y acabamos de empezar. Ahora vamos a hacer un seguimiento de sus poblaciones, vamos marcando a los individuos que hay allí y seguimos revisando estas cajas para ver cuál es la evolución, ¿no?
Bueno, imagino, Elena, además que habría estudios previos que se hayan hecho ya sea dentro o fuera de España que hayan demostrado pues la eficacia de utilizar eso, ¿no?, murciélagos para conseguir controlar plagas, aunque no sea para atacar el virus del Nilo específicamente.
Efectivamente, pues es muy buena pregunta y tanto en muchos países del mundo, pero también aquí en España, sí que se ha hecho no tan específicamente con el virus del Nilo, pero sí con otras plagas, como puede ser, por ejemplo, la procesionaria, cuyo adulto es una mariposa nocturna, entonces, claro, es una presa, digamos, diana, ¿no?, de muchos de nuestros murciélagos y luego, bueno, con un montón de, por ejemplo, el barrenador del arroz aquí en el delta del Ebro, que también es una plaga que genera muchos problemas, ¿no?, a la agricultura y que además se ha traducido no solo en ahorro, digamos, de pesticidas y de químicos, sino, claro, también a nivel económico, ¿no? Y eso está muy demostrado. De hecho, se hacen seguimientos muy bonitos en los que se ve cómo la ocupación de las cajas por parte de los murciélagos va reduciendo la plaga de estos insectos. Es verdad que nunca llega a una erradicación al 100%, por eso nosotros siempre hablamos de control, pero hay un equilibrio ahí ecológico en el que se acaban controlando este tipo de plagas, ¿no? Y luego con insectos que transmiten enfermedades, como por ejemplo la leishmania, también se ha visto que pueden ingerir, se analiza el excremento del murciélago y se detecta que en su dieta pues hay presas que forman parte de estas plagas, ¿no?
Oye, Elena, y una pregunta un poco más personal. ¿Por qué te decantaste por los murciélagos? ¿Qué tienen para que te hayas decidido no especializarte por unos animales que de entrada la mayoría nos producen como mínimo cierto respeto?
Podría estar hablando horas, pero es cierto que, como bien has dicho tú, no tienen muy buena fama, siempre se han asociado, pues son al final animales nocturnos, que tienen un vuelo errático y entonces eso ya a la gente le genera cierto miedo, ¿no?, o cierto rechazo y luego además, pues digamos que de manera física no son a lo mejor muy atractivos como puedan ser otras especies como el lince ibérico, pero que al final todas tienen su papel y en el caso de los murciélagos, decirte, bueno, ya estamos viendo el papel tan importante que tienen en el medio como insecticidas, pero también en otras partes del mundo tenemos murciélagos que son polinizadores, que tienen un papel fundamental, por ejemplo, en polinizar plantas como, por ejemplo, el agave, del que luego se extrae el tequila. Entonces, sin murciélagos no habría tequila, por ejemplo, ¿no? O luego también los tenemos dispersores de semillas, que al final no dejan de ser animales voladores, entonces el papel que tienen es fundamental. Pero aparte de eso, es que luego son un grupo muy diverso. Hablamos del murciélago como si solo hubiera una especie, pero ya solo aquí en España tenemos 34 especies de murciélagos distintas, ¿no? No es solo una especie en concreto y cada especie tiene su alimentación, tiene sus peculiaridades y todas las especies que tenemos aquí en España están protegidas por ley porque son muy sensibles pero tienen un papel fundamental. Entonces ahora tenemos que verlas con otros ojos e intentar ayudar a su conservación, que era un poco también el proyecto que queríamos en el jardín, ¿no? Que nos ayuden a nosotros y nosotros ayudarles a ellos.
Bueno, pues si con el mosquito no, seguro que con el tequila hemos convencido a los que quedaban. Elena Tena, investigadora especializada en murciélagos y responsable del estudio que se está haciendo en el Real Jardín Botánico de Madrid. Gracias.
Gracias por darles este protagonismo que les hace mucha falta.
Seguimos en el Mediodía COPE. la 1:30, a las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En Castilla y León vuelven a avisar a la población a través de los teléfonos móviles de los vecinos de las localidades próximas al lago de Sanabria. Temen que llegue a la zona el incendio que arrasa en la provincia de Zamora, como temen en Salamanca la proximidad del fuego que sigue descontrolado en la ciudad cacereña de Jarilla. Son algunos focos de la oleada de incendios que sigue castigando el noroeste de España, que ha quemado ya 138.000 hectáreas, y todo sin contar los 40 incendios activos ahora mismo en las provincias de Orense, Zamora, León y Extremadura, como el que se vive en San Martín de Castalleda, próximo al lago de Sanabria. Óscar es vecino de la zona y describe lo que están viviendo en Mediodía COPE.
Ahora mismo la situación es un poco entre el pánico y la incertidumbre, la verdad. Estamos como que no sabemos lo que hacer. La primera alerta nos han recomendado un confinamiento en lo que es en las casas por el tema del humo que teníamos. Y luego hemos tenido una segunda alerta en la que nos advierten de una posible evacuación.
El tren de alta velocidad que une Madrid con Galicia sigue cortado desde el pasado miércoles y se une a la suspensión de trenes en la zona que Renfe calcula que han afectado a 33.000 hasta ayer domingo. La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, dice que han puesto todos los medios a disposición de las comunidades autónomas y pide a las del Partido Popular que pidan el nivel 3 de emergencia si quieren más ayuda. Le ha contestado ya la portavoz popular, Esther Muñoz.
Tienen helicópteros para transportar cuadrillas desde otras comunidades autónomas para ayudar contra el fuego. Tienen helicópteros de alta carga para poder traer maquinaria pesada desde otras comunidades autónomas. Tienen muchos dispositivos para poder hacer vigilancia también junto a la Guardia Civil y evitar que pueda haber nuevos focos y gente que sigue prendiendo. Hay muchas capacidades de las Fuerzas Armadas que pueden ser de utilidad y de ayuda en estos incendios. Y a día de hoy siguen sin poner esos dispositivos, esas capacidades y esos trabajos a disposición, no de los presidentes autonómicos, de los españoles que están viendo arder su casa.
Bueno, lo único bueno de todo esto es que la ola de calor parece que se acaba y está previsto que eso ayude a extinguir los fuegos, pero ojo, porque hoy siguen los avisos en 9 comunidades autónomas por temperaturas que en Murcia llegarán a los 44 grados, que se dice pronto, y a los 42 en Alicante, Córdoba, Jaén, Almería, Málaga, Granada o Sevilla. Calor que hoy aprieta en la mitad oriental de la península y llegará hasta Baleares. Altas temperaturas que irán acompañadas de tormentas en Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana. Por el oeste empieza a notarse ya la entrada de una masa de aire frío que hará que mañana martes dé por finalizada esa ola de calor que comenzó el 3 de agosto y que ayer nos dejó el día más caluroso de todo el año. Y seguro que sigue recibiendo llamadas de teléfono no deseadas. Aún así, el plan contra las estafas telefónicas que entró en vigor en marzo ha bloqueado ya unos 48 millones de llamadas y más de 2 millones de SMS, de mensajes de texto. El plan prohíbe a estas compañías llamar desde teléfonos móviles y ahora lo hacen desde números fijos. Bueno, y hoy contamos también la historia de David. David tiene 21 años, es de Barcelona y es el cuarto de 11 hermanos. A los 11 años empezó a fumar porros y a los 15 a consumir cocaína. Una adolescencia marcada por las drogas, por robos a su familia y también a amigos, pues discusiones, peleas, en fin, todo lo que deriva de las drogas, ¿no? Lo que vemos muchas veces en muchas familias. A los 17 años se fue de casa y estuvo viviendo en la calle, pero su historia no termina aquí. David Vidal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar aquí en el Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Porque lo tuyo es una historia de salvación, podríamos decir.
Correcto.
Cuéntanos.
Pues cuando yo estuve en la calle, a los 3 años, pues yo viví mucho, tuve un hijo en ese tiempo y dejé de tener relación con mi familia, ¿no? Pero al último tiempo del año pasado, en agosto, mi madre se puso en contacto conmigo y fue gracias al Espíritu Santo, gracias a la Iglesia, le llegó el número de Pedro. Yo hablé con él, le conté mi historia, me dijeron que me podían ayudar y yo pues puse todo lo que pude para entrar, ¿no?, a este hogar que es Sejina, que es esta casa de ayuda. Y la verdad que desde que estoy allí, el comienzo siempre ha sido difícil, porque no es un proceso fácil, pero poco a poco el Señor te va dando milagros, te va dando regalos, ¿no? Poco a poco se ha ido reconstruyendo la relación con mi familia, donde yo he podido contarles toda la verdad, decir libremente todo lo que yo había hecho mal, todo cómo estaba, ¿no? y poco a poco con la obediencia, con el escuchar, con el, por mucho que seamos débiles y que muchas veces tengamos errores, ¿no? Si realmente tú quieres salvar tu vida y pones la confianza en quien debes ponerla, y a mí se me ha enseñado, y desde pequeño en mi casa se me ha enseñado que la confianza la debo poner en Dios, uh-huh. Él te hace ese regalo. Él lo único que quiere es tu salvación, ¿no? Pues para mí esta casa está siendo la salvación. Yo llevo un año ya aquí en este hogar, que para mí es mi familia, y ha sido un año de salvación. Por mucho que yo haya caído, siempre me he levantado. Gracias al Señor, gracias a los hermanos, gracias a Pedro, a los voluntarios. Siempre tienes a alguien para apoyarte y levantarte.
Qué importante es escuchar, pero también que te escuchen. No hablas de Pedro, a Pedro lo tenemos aquí, don Pedro Navajas, que es el sacerdote que ha acompañado a David en este proceso. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela.
A David y a más chicos, muchos más jóvenes con adicciones, con problemas de violencia, problemas en casa, con depresión. Como decía, el caso de David es solo uno de los que con las que tú acompañas, pero ¿cómo comienza todo esto? ¿Cómo fue crear esta misión?
Yo siempre digo que Sejina es una experiencia, vivida. Yo soy de Cartagena, Murcia. El Señor me llamó a un seminario misionero, el Redentoris Mater de Murcia. Y dentro del proceso de formación, el Señor me regaló ir a América. Uh-huh. Estuve en Ecuador y acompañando a un sacerdote que llevaba una forma de vida concreta que a mí me ayudó muchísimo, que al final era también acoger a chavales y ayudarlos desde la fe a salir de la calle, a salir de las adicciones, a tener un encuentro personal con Jesucristo que les transformaba la vida. Después ya me vine para España, uh-huh. a la diócesis de Cartagena, y el obispo pues, me mandó a un pueblo, se llama Cieza, donde estuve cerca de siete años y medio, sirviendo. Y esto simplemente, el Señor me regaló tener corazón misionero. Dentro de Cieza, no solamente pues hacer de sacerdote de párroco, uh-huh. sino también ir a los institutos, ir a buscar a la oveja perdida, a aquellos que pues, por sí solos no iban a ir a la parroquia a encontrarse con el amor de los amores. Igual fue la sorpresa que una vez que la iglesia fue a buscarlos, ellos empezaron a venir a buscar a Jesucristo y empezaron a pedir una ayuda integral, no solamente con catequesis, como una formación religiosa, sino un acompañamiento de vida. Ahí comenzamos siendo uno, dos, tres en la casa, simplemente viviendo como la vida de un sacerdote, con la oración, con la evangelización, con la entrega, con los sacramentos, el servicio al barrio o al pueblo donde el Señor te manda, ¿no? Al tiempo, pues el señor obispo me mandó a Mula, a la parroquia de San Miguel Arcángel, y sin más, que fue el tiempo del COVID, cuando ya estábamos saliendo, el COVID hizo mucho daño.
Mucho.
Me encontré de que conmigo vivían 7, 8.
La familia había crecido.
Pidiendo ayuda para salir, no solamente de las adicciones, sino situaciones familiares difíciles. Una soledad profunda, uh-huh. soledad profunda, un infierno. Y ahí el milagro fue que empezó a aparecer una cosa que es el voluntariado. Gente que veía la obra, veía la necesidad, el Señor les tocaba el corazón y empezaron a acercarse. Después de un tiempo ahí en Mula, se vio la necesidad, ¿no?, de hacer algo donde fuese una ayuda totalmente integral para los chavales. Entonces, después de un proceso de una situación también personal, vi que Dios quería algo mucho más grande, no sabía cómo, y al final apareció la Virgen de Fátima el 13 de mayo del 2023. Pues apareció. Yo le pedía al Señor que me dijese qué quería y cómo lo quería, y ahí apareció la Virgen. Es una historia larga, pero quería remarcar que ha sido gracias a la Virgen de Fátima. Pues nos regaló una casa, nos regaló una forma, nos regaló el cómo, y apareció lo que hoy conocemos como Sejina.
¿Y cómo es un día en la casa?
Un día en la casa es milagro tras milagro. Mm. Porque actualmente estamos viviendo en Murcia, en unas instalaciones que son de Cáritas, de la diócesis, uh-huh. Y el día a día, actualmente hay 13 chicos en la casa, comenzamos, y es lo que más o menos, comenzamos por la mañana con los laudes, la oración de la mañana, donde nos ponemos de cara a Dios. Después de los laudes, pues vienen los trabajos, porque ellos tienen también dentro tareas en la casa. Entonces empieza a llegar el voluntariado, empiezan a venir pues, los psicólogos, empiezan a venir los maestros, empiezan a venir los hermanos a dar terapia. Tantos hermanos que se donan y que se dan, viven los sacramentos en la casa. Jesucristo está en medio, siempre, siempre, siempre. Porque es realmente el que resucita al que está muerto.
¿Y tú, David?
¿Cómo lo vivo yo?
¿Cómo lo vives tú?
Pues es como una familia grande. Obviamente siempre hay en las familias grandes pues sus mejores días, sus peores días, donde uno puede estar mal. Pero lo bueno de esta familia es que todos estamos viviendo ese mismo proceso. Entonces, si tú realmente decides vivirlo en la verdad, vivirlo en libertad, ahí es cuando tú, cuando estás mal, en vez de callártelo, y que es lo que hemos hecho siempre, y que muchas veces, pues, a mí, por ejemplo, me pasa. A mí me cuesta mucho el hablar de mis cosas. Entonces me vuelvo a meter en ese infierno, donde el demonio se te mete por la cabeza. Cuando tú hablas con un hermano, ya no de pues, cualquier cosa, sino de cómo estás tú, es allí donde se te puede ayudar. Y eso lo tienes que vivir día a día. Da igual el tiempo que lleves en la casa, que si no decides vivirlo, levantarte cada mañana y decir, hoy voy a ser libre, vas a volver al infierno. Vas a volver a estar mal. Estarás en la casa, pero estarás mal. O sea, tú puedes vivirlo muy bien, con tus más y con tus menos, obviamente, pero puedes disfrutarlo muchísimo, porque nada más que se ven milagros, solo ves que recuperas cosas, que el Señor te regala cosas, que es amor todo. Si es que es lo que la casa más representa, es el amor entre los hermanos, y ese amor conlleva corrección también.
Y ahora que has llegado a este punto, ¿cómo ves el futuro?
En mi futuro,
sí,
en manos de Dios. Yo siempre he sido muy calculador y muy me planeo las cosas y a ver cómo lo hago. Y yo ya le digo, sé que si me pongo yo a pensarlo va a salir mal. Por un lado o por otro va a salir mal. Entonces, que vayan llegando las cosas, yo voy a ir haciendo. Conforme van llegando, voy haciendo. Y por eso te remarcaba antes bastante, ¿no?, que es muy importante la obediencia a este tiempo que estoy aquí, ¿no? Yo obedezco aquí porque en esta ayuda integral que se te da, se te dan unas claves para luego poder vivir fuera de la casa, para luego poder tener esa estabilidad que no hemos tenido en nuestra antigua vida. En ese hombre viejo mío era todo desorden. No había ningún tipo, cada día era un completo caos. Lo que yo busco para mi futuro es una estabilidad. No importa en qué trabajo, no importa en eso, sin más. Obviamente si te gusta tu trabajo mejor, ¿no? Pero eso que más me da, si yo lo que busco es una estabilidad para poder ser feliz yo y poder hacer feliz a mi hijo. Eso es lo que más anhelo dentro de mí.
¿Qué edad tiene tu hijo?
2 años.
Mira, tengo una pequeñita también de 2 años, igual que tú. Y ahora que has llegado a este punto, y ahora que tienes todo esto claro y que sabes que Dios te acompaña, ¿qué le dirías al David de hace, yo qué sé, 6, 7 años?
Sí, primero sería un poco fuerte con él. Le diría que se dejase las tonterías, porque todo lo que va a vivir luego es muchísimo peor, porque va a sufrir muchísimo. Pero le diría, échale huevos y sal de todo esto, de una vez por todas.
Te quería preguntar, antes de despediros, Pedro, ¿qué podemos hacer o cómo se os puede ayudar?
Primero con la oración.
Muy importante.
Muy importante. Y bueno, somos una casa donde vivimos de la providencia. En la región de Murcia hay un corazón muy grande. La sociedad murciana nos ayuda muchísimo. tenemos grandes colaboradores también que nos están ayudando a nivel también pues de responsabilidad y de forma, ¿no?, de estructura, como la UCAM, uh-huh, la Universidad Católica. Tenemos a Jesús Abandonado, tenemos a Cáritas y otras tantas instituciones del tercer sector. Pero sobre todo también, bueno, pues a nivel también de voluntariado, sería, vamos, una ayuda maravillosa. Uh-huh. Tenemos vocación también de crecer y si es de Dios, pues abrir alguna casa más también en la geografía española.
¿Os planteáis salir de Murcia? Y
tenemos muchas llamadas, muchísimas llamadas, de toda España, uh-huh, de toda España, donde no llegamos. No llegamos, nosotros no. Hay otra realidad, hay otras casas también, otra, como el Cenáculo o otros tantos, ¿no? Y la verdad que el infierno existe, pero Dios manda ángeles. Y eso es lo que importa. A nivel económico, a nivel de materiales, a nivel de lo que sea. Estamos abiertos a todo porque vivimos de la providencia. Lo que Dios manda, cuando toca el corazón de alguien, bienvenido sea.
¿A cuántos chicos habréis ayudado en este tiempo?
Yo calculo que más de 200.
¿Más de 200?
Más de 200. Eso conlleva también pues 200 familias.
Claro.
O sea, un pueblo. Un pueblo. Siendo una asociación pues limitada, ¿no? Uh-huh. Pues, actualmente. Pero Dios, nuestro Dios, Dios es el Dios de los milagros. Y ese lo hace todo.
Pues que así sea, que así siga siendo, porque el trabajo que hacéis es increíble y el ejemplo son chicos como David, que nos ha dado una lección maravillosa hoy en el mediodía COPE de cómo se puede, pues eso, con la ayuda de Dios y con la ayuda de los que están cerca, pues poder coger las riendas de la vida que a veces se nos va y centrarla y empezar a pensar en que se puede salir de prácticamente todo, ¿no? Que eso es lo importante.
Efectivamente. La Virgen María dijo sí, o fiat. Con ese sí, basta. El demonio va a intentar confundirte. Pero la Iglesia tiene una palabra y es sal, ponte en camino. Y ese ponerte en camino es siempre en comunidad, en compañía. Nosotros vivimos en comunidad, como decía David, y estamos abiertos, tenemos a través de las redes sociales, pues se puede contactar con nosotros para cualquier necesidad.
Pues
la casa es para chavales de 18 a 30 años.
Pues estaremos atentos, David. Pedro, gracias. Seguimos en el Mediodía COPE.
Jorge Bustos se suma a Herrera en COPE.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Escúchale ya desde las 6 de la mañana.
Hoy seguimos con Jesús, que está a punto de completar el rosco. Con la Y, marca de mayonesa de sabor casero y de toda la vida.
¿Ibarra?
Sí. Con la M, salsa imprescindible en ensaladillas o un buen bocadillo.
¿Mayonesa?
Correcto. Con la N, característica de una mayonesa elaborada como en casa, sin conservantes ni colorantes.
Natural.
Prueba la mayonesa Ibarra, sin gluten y sin lactosa.
Un Motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un Mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque Motero naces, pero Mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Hazte Mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
desodorante Tulipán Negro.
Escuchas Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Queda verano todavía, pero el cole está ahí a la vuelta de la esquina. El 8 de septiembre arranca el nuevo curso escolar, lo hará para los más pequeños, para los de infantil, primaria y los alumnos de integrados de enseñanzas artísticas de música. Y a partir de ahí, de ese 8 de septiembre, bueno, pues empezarán los demás. Una cuenta atrás que los pequeños libreros madrileños afrontan con preocupación, como cada año desde que se pusiera en marcha el programa Accede, ya sabes, este sistema de préstamos gratuito de libros de texto y de material escolar. Alertan del riesgo de, además este año, de desabastecimiento por el sistema de contratación centralizado a través de grandes empresas ajenas en muchos casos al sector del libro y que les deja fuera al pequeño comercio, al librero de toda la vida. Enseguida vamos a hablar con ellos y vamos a escuchar por qué denuncian esta situación. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es tiempo ahora de siempre, como siempre, de conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos acercamos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Darío Carnicero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de tráfico en aumento en los accesos a Madrid por la A3 a la altura de Arganda del Rey, en la 42 en Parla, además de complicaciones en el acceso a la capital en la A6 en los tramos de Las Rozas y Torrelodones. También complicaciones en la salida por la A3 en Rivas y en la 42 en Torrejón de la Calzada y tráfico lento en la M50 en el entorno de Perales del Río, ya en dirección a la autovía de Valencia.
Gracias, Darío.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Hola, Carlos. No puedo creer lo felices que somos desde que vivimos en las Arcadias. No sentimos que nos hemos jubilado.
Estoy de acuerdo, Teresa. Vivir aquí es tan fácil.
Exacto. Estamos más activos que nunca, disfrutando de todas las actividades sin renunciar a nuestra independencia.
La vida aquí es una aventura. Ven y compruébalo en lasarcadias.com.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 a.m. a 9:00 p.m.
Dicen que los millennials somos la primera generación que vive peor que sus padres. Pero somos valientes, como Manuel, que en plena pandemia dejó un trabajo que no le llenaba y creó su startup. Y después de enfrentarnos a todo, ¿por qué arriesgarlo ahora?
Por lo que hemos vivido.
Contrata Vivo, tu seguro de decesos, y disfruta de la tranquilidad que te mereces. Entra en preventiva.com o llama al 920-3010. Preventiva Seguros.
Los Fernández son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales. Diseños clásicos y modernos. Descuentos del 40%. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atrás quedan los tiempos en los que los libreros hacían su agosto vendiendo libros de texto en el verano. La entrada en vigor del programa Accede en la Comunidad hace 6 años. Este sistema de préstamo gratuito de libros y material escolar en los centros públicos, bueno, pues denuncian, lógicamente, que les deja en clara desventaja con las grandes empresas adjudicatarias. Ya sabes que las familias antes compraban los libros en librerías de barrio principalmente, y ahora son los propios centros los que los compran a grandes empresas, con las que estos pequeños libreros, bueno, pues lógicamente no pueden competir por muchas razones. Igor Muñiz es miembro de la Asociación de Libreros de Madrid, él tiene su propia librería. Igor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, para que los oyentes nos entiendan y yo misma también, ¿cuál es la situación actual? ¿En qué momento nos encontramos?
Bueno, pues como bien decías, hace 6 años que se puso en marcha el programa de gratuidad del préstamo de libros de texto en la Comunidad de Madrid, que es una gran idea para las familias. Pero bueno, lógicamente eso supone que el sector del libro pues se tiene que adaptar a esa nueva realidad. Y bueno, el tema principal que nosotros estamos señalando es que las nuevas regulaciones que se han puesto en marcha están dejando fuera de la posibilidad de contratación con la comunidad al pequeño comercio madrileño, a las librerías en este caso. Uh-huh. Y bueno, eso genera problemas para las librerías, pero nosotros entendemos que también para el propio sistema, de tal manera que este año podemos encontrarnos con situaciones en las que centros educativos tengan dificultades para encontrar los proveedores que necesitan para adquirir los libros con los que completarían los bancos de libros que ya efectivamente tienen de años anteriores.
Pero ¿por qué? ¿Por qué podría pasar eso?
Pues porque el nuevo acuerdo marco, que es el modelo de contratación que genera la Comunidad de Madrid, establece unas condiciones que hace que las librerías no prácticamente no puedan competir. Entonces, al no poder participar las librerías, la cantidad de empresas que están en este momento sirviendo a los centros es muy reducida. Te estoy hablando de muy, muy pocas empresas. Entonces, hablamos de que ahí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, hay más de 1,000 centros que tienen que adquirir libros con este sistema. Y al no haber suficientes empresas, pues a medida que van avanzando, las empresas no pueden suministrar a todos los centros que se lo piden, al no haber tantas empresas como necesitan. Entonces, a medida que avanza el programa, pues podemos llegar a finales de agosto, principios de septiembre, y que los centros pidan los libros y no encuentren empresas que se lo puedan suministrar por uh-huh. diferentes motivos.
Claro, y vosotros lógicamente no podéis competir con esas grandes empresas por muchas razones, entre otras cosas por el precio, ¿no? Imagino.
Fundamentalmente es el precio. El problema del acuerdo marco es que marca unos precios por los que la comunidad compra, razona lógicamente, pero digamos con la inflación de estos últimos años, pues los precios y las tarifas de las editoriales no están ajustadas. Entonces, en muchas ocasiones las librerías directamente no tenemos margen para trabajar, o incluso suministrando iríamos a pérdidas. Toda esta información la tiene la comunidad, que nos ha escuchado, la Consejería de Educación, y saben que existe ese problema. Es verdad que a nivel legal es complicado que un sistema como este lo cambies a mitad de camino, pero nosotros estamos insistiendo mucho en que deben hacerlo no solo por el pequeño comercio y por las librerías, sino porque la continuidad del sistema depende de que funcione bien.
Claro.
Y este año se pueden encontrar algunos problemas que ojalá no sucedan, pero que están ahí, el riesgo está ahí.
Claro. ¿Y cuál sería la solución ideal?
Mira, nosotros desde las librerías siempre hemos apostado por un modelo que es el que se está implantando, por ejemplo, en la Comunidad de Andalucía, desde hace 10 años, con mucho éxito, que es lo que se llama el modelo cheque libro, que es que la Comunidad de Madrid sigue adquiriendo los libros directamente, pero hace que las familias pasen por las librerías o por los centros para poder recoger sus libros. Ese sistema descentraliza mucho, hace que muchas empresas estén participando en el modelo, en el sistema, y entonces las compras están garantizadas. La consejería nos dice que eso tiene unos problemas para aplicarlo en Madrid, pero para nosotros creemos que es un problema, y de hecho el caso de Andalucía, como digo, que también es una comunidad afín, digamos, es un modelo de éxito, creemos, y bueno, es el modelo que creemos al que se debe aspirar. Pero en cualquier caso, hasta que eso se implante, creemos que la consejería tiene que adoptar medidas para que este año ya funcione el sistema en el sentido de lo que te decía al principio.
Ya. Pues Igor Muñiz, miembro de la Asociación de Libreros de Madrid, propietario además también de la librería Muga en Vallecas. Muchísimas gracias por ponernos sobre la mesa y explicarnos también este problema que estáis sufriendo. ¿Cuántos libreros en Madrid están pasando esta situación?
Pues mira, para que te hagas una idea, dentro del acuerdo marco hay alrededor de 160, 170 librerías que están acreditadas para trabajar con la Comunidad de Madrid, de las cuales actualmente están participando ya no más de 20 librerías, o sea, porque el resto ya han desistido de poder participar en este sistema. Entonces, bueno, pues esa es la realidad.
En la
que nos encontramos
claro.
Sí,
Igor, gracias, ¿eh? Hasta otro día, muy amable.
Mil gracias, Mónica.
Adiós. Sigues en Mediodía COPE.
Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues sin dejar de mirar a los incendios que nos ocupan y nos preocupan mucho todavía esta mañana de lunes, hoy hay dos citas muy importantes que nos van a tener además entretenidos sin duda los próximos.